BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.
Comunicación. Dice mi colega y amigo Xavier Rivera, director de comunicación de BASF en España, que todo lo que hacemos o no hacemos comunica. Para Tony Aira, periodista y profesor, director del Máster de Comunicación Política e Institucional de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, la comunicación es un factor clave para entender y también gestionar la complejidad del mundo que nos rodea. Tony ha reflexionado profundamente sobre los objetivos de desarrollo sostenible, tanto que dirige un podcast en el que entrevista a diferentes personalidades del mundo empresarial e institucional para conocer sus perspectivas. Tuve la fortuna de ser su invitado hace algunos meses y pude comprobar el interés genuino que mueve a Tony por usar la comunicación bien enfocada como palanca de cambio positivo y de movilización. De esa experiencia nació la idea del diálogo entre podcasts, que hoy culmina con Tony como invitado a nuestra conversación por un futuro sostenible.
Hola Tony, bienvenido a un nuevo episodio de BASF Conversaciones para un Futuro Sostenible. Estamos encantados de tenerte con nosotros.
Hola Carlos, pues agradecidísimo y encantado también.
Pues si te parece, vamos a entrar directamente en materia. Porque hace algunos meses pues tuve la inmensa suerte de participar en vuestro podcast de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona School of Management, y allí abriste un concepto realmente muy bonito que me gustó mucho, el diálogo entre podcasts. Y hoy lo traigo de vuelta, pero aquí en nuestra casa, en BASF, tú nombraste vuestro podcast Horizonte ODS, haciendo obviamente referencia a la Agenda 2030. La primera pregunta que quiero hacerte es muy clara. ¿Crees que cumpliremos estos ODS antes de rebasar este año 2030?
Bueno, yo te seré muy claro en la respuesta con una previa y también muy clara frase de agradecimiento, porque tú dices que fue un honor estar en nuestro podcast, para mí lo es estar en el vuestro y crear este diálogo y hablando de cuestiones tan, tan importantes para la sociedad, ¿no? La respuesta es clara, no. Yo creo que es altamente improbable que se cumplan todos los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, antes del 2030. De hecho, los informes de la ONU y diversas instituciones nos indican que el progreso es insuficiente en múltiples áreas, ¿no? Estos ODS son muy variados, claro, y tenemos la erradicación de la pobreza, la reducción de desigualdades, la acción climática, son factores que han habido por el camino, como la crisis económicas, conflictos geopolíticos, cambio climático, la pandemia de la COVID-19. Bueno, eso ha ralentizado mucho los avances. Hay algunos objetivos que se podrán acercar a su cumplimiento, sobre todo en ciertas regiones o países, en términos globales, pero la mayoría están lejos de alcanzarse. Y bueno, esto no significa que los esfuerzos sean en vano, ¿no? Yo creo que lo importante es ser conscientes que están ahí, que es necesaria una aceleración y el compromiso continuo para intentar acercarse al máximo, ¿no?
Pues creo que aquí coincidimos mucho, la verdad, en nuestras opiniones respectivas. En estos capítulos que tú has dirigido en tu podcast, has hablado con muchas personalidades de muchos ámbitos, pero siempre, siempre relacionados con el desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en cuanto a proyectos, visiones o contribuciones de estas personas al bien común de la sociedad?
Pues mira, si me lo permites, haré un breve flash de cada uno de ellas, pero porque son poquitos aún, es un podcast joven, pero sí que hay un hilo conductor en todos ellos, ¿no? La importancia de la comunicación eficaz en la concienciación social, porque los proyectos y los instrumentos y las acciones están ahí, pero la mayor parte del tiempo, o parece que no, o para muchos públicos no existe, ¿no? Y es muy importante cómo desde perfiles muy diferentes se tiene en cuenta este factor comunicación como clave, ¿no? En nuestra sociedad, pero también en llegar a cumplir estos objetivos o acercarnos al máximo. Ahí hemos podido entrevistar a gente como Oriol Montañá, experto en todo lo que son las cadenas de suministro, y nos hablaba de la digitalización, la sostenibilidad, cómo se han transformado. Eso es importantísimo. Laura Moreno, una CEO de la empresa Earth Pulse, que nos hablaba del papel de las cumbres del clima, algo que también mucha gente aún no entiende y que muy a menudo aporta mucho más de lo que somos conscientes. Luego hemos tenido profesionales como José Guerra o Dulcinea Mejía, que desde la comunicación o el área de desarrollo de una empresa como Agbar nos explica cómo pues este tipo de empresas también pueden mejorar la vida de las personas o ayudar a que nuestra eficiencia ecológica vaya más y nos acerquemos a los objetivos ODS, y eso poca gente es consciente de ello. Responsables de instituciones como Bárbara Pons del Ayuntamiento de Barcelona, que era la responsable de la Agenda 2030, también nos lo muestra, y luego también gente como el responsable de sostenibilidad del Barça, que también existe, o profesionales, ¿no?, como Esther Sarsa, socia de sostenibilidad de Miura Partners, o tú mismo, ¿no?, Carlas, que desde un BASF, desde una química, se es consciente del impacto que se tiene en lo que es nuestro mundo, pero también el impacto positivo que se puede tener. Y bueno, y luego también, muy interesante, expertos como Jean Kondratov o Carmen Beatriz Fernández, que nos hablan desde la academia en cómo la desinformación en los tiempos que vivimos de fake news y compañía también se está centrando en muchos casos en la desinformación climática, ¿no? Bueno, al final, mira el hilo conductor que es la comunicación y lo importante que es al servicio de intentarnos acercar a los ODS, al cumplimiento de los ODS.
Pues hablaremos de comunicación o de fake news un poco más adelante, pero ahora déjame que recupere este nombre que has pronunciado antes, Agbar, porque el podcast es parte de un proyecto de la cátedra Agbar de Comunicación Institucional para el Desarrollo Sostenible, que tú diriges precisamente. ¿Qué responsabilidad tenéis en la universidad en la formación de líderes que dirijan el mundo de un modo diferente al que hemos visto en el último medio siglo, donde estas cátedras tienen realmente ese peso específico, ¿no?, de comunicación y de difusión del conocimiento?
Pues es una importancia, yo creo, crucial. La universidad tiene una responsabilidad clave en la formación, tú lo decías bien, de líderes y líderes que sean capaces de transformar el mundo, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad. Claro, ahí la universidad puede incidir en diferentes factores, ¿no? Uno es la educación transformadora. Las universidades, evidentemente, deben ir más allá de la enseñanza tradicional y deben formar a profesionales con pensamiento crítico, visión global, herramientas para tomar decisiones responsables. Bueno, ahí la integración de los ODS en los planes de estudio es esencial. Luego también, algo evidente, pero que se debe poner en valor, la investigación, ¿no?, y la innovación. La universidad es un motor de conocimiento y de soluciones innovadoras. Bueno, pues a través de la investigación aplicada se pueden generar modelos de producción más sostenible, energías limpias, estrategias para mitigar el cambio climático, eso entre otros avances. Y luego algo que es más un intangible, pero muy importante también, bueno, los valores y la ética, ¿no? Es decir, más allá del conocimiento técnico, que ha de estar ahí, las universidades deben fomentar valores como la responsabilidad social, la equidad, el compromiso, el bien común, bueno, todo eso sin perder nunca la necesaria vinculación con la sociedad, que en cierta manera también nuestra cátedra lo intenta ejemplificar, ¿no?, por la vía del trabajo en el día a día. Se dice mucho, ¿no?, la colaboración público-privada, la conexión entre la universidad y la empresa. Bueno, pues hagamos cosas que así lo demuestren y que no hagan de nuestras universidades burbujas aisladas, ¿no?, sino que colaboren activamente con gobiernos, con empresas, con comunidades, bueno, y a partir de ahí dar ejemplo y ser también, en cierta manera, como una plataforma de coherencia, ¿no? No basta enseñar sostenibilidad. Las universidades deben aplicarla en su propio funcionamiento y ahí tenemos campus sostenibles, la reducción de nuestra huella de carbono, promoción de prácticas responsables en su gestión y, por tanto, la universidad, eso, no solo tiene la responsabilidad de formar a los líderes del futuro, sino de asegurarse de que estos tengan la capacidad, yo creo que la conciencia y la voluntad de cambiar el mundo en la dirección correcta, ¿no?
Pues me encanta que hables de pensamiento crítico, de valores, de dar ejemplo, de coherencia. Creo que son elementos clave para garantizarnos que realmente avanzamos en la dirección correcta. Y aquí está claro que la academia, la universidad tiene un papel más que fundamental. Bueno, tú, además de tu responsabilidad dentro de la Barcelona School of Management, de la UPF, eres un experto en comunicación política. Y también quería preguntarte por ese ángulo, ¿no?, por la sostenibilidad desde el punto de vista político. ¿Tú crees que, con todo lo que está pasando últimamente en el mundo, ¿no?, a nivel político, ¿hay riesgos para el avance hacia el desarrollo sostenible?
Sí, lamentablemente la verdad es que los últimos acontecimientos políticos yo creo que representan sobre todo un desafío y creo que un desafío significativo para el camino del desarrollo sostenible. Y desde la comunicación política, que como decías bien, llevo pues más de 2 décadas estudiando y es mi pasión, yo creo que podemos identificar dinámicas que pueden poner en riesgo avances en sostenibilidad. Uno clarísimo, el auge del populismo y la polarización. En muchos países los discursos populistas han capitalizado el descontento social y una parte de él, y a menudo pues se han presentado la sostenibilidad como algo que es un obstáculo para el crecimiento económico o como una imposición ideológica, ¿no? Bueno, esta narrativa puede debilitar políticas ambientales y desacreditar lucha contra el cambio climático. Luego están los retrocesos en compromisos climáticos, ¿no? Algunos gobiernos han suavizado o revertido compromisos ambientales pues en favor de políticas más cortoplacistas, justificándolo por crisis económicas, inflación, conflictos geopolíticos. Bueno, esto ha afectado a acuerdos pues internacionales claves como el Acuerdo de París y ha ralentizado la transición energética. Luego también está la influencia de la desinformación. Claro, las redes sociales y ciertos sectores mediáticos pues han amplificado mensajes que cuestionan la crisis climática, la transición energética, la necesidad de regulaciones ambientales. Ahí la desinformación dificulta la creación de consensos políticos, ¿no? Y también puede generar escepticismo en la mirada de una parte de la ciudadanía. Y luego, por último, ideas a propósito de lo que preguntabas. Claro, hay conflictos geopolíticos que tienen un impacto en la sostenibilidad y en cómo el orden de prioridades de la ciudadanía se dirigen comunicacionalmente hacia lo más inmediato y deja otras cosas como secundarias, como más superfluas, como algo que ya llegará. Por tanto, bueno, eso está ahí, son riesgos. Pero es verdad que yo creo que, en general, hay algo que sí que comunicacionalmente ha cuajado y entre empresas, también ciudadanos, que es que cada vez se exige más compromisos sostenibles, ¿no? Y ves las ciudades, ¿no? Los gobiernos locales que a pesar de todo el contexto difícil siguen implementando políticas verdes. Bueno, eso presiona también internacionalmente hacia una dirección, digamos, sostenible o de compromiso con la sostenibilidad. Ahí desde la perspectiva de la comunicación política yo creo que la clave será que no, ¿cómo enmarcaremos estos debates, ¿no? Si la sostenibilidad se sigue presentando como una carga en lugar de como una oportunidad y seguramente tenemos que enfocarnos hacia ahí.
Como algo de izquierdas, ¿no? Parece que hablar de sostenibilidad es ser woke, ¿no? Como dicen los americanos, y que un partido de conservador o de derechas no puede abogar por la sostenibilidad de la misma forma, lo cual es una contradicción, ¿no?
Eso que decíamos antes, esos movimientos nacionalpopulistas que son muy diferentes en muchos casos, pero tienen algunos hilos conductores. Uno de ellos es decir eso, bueno, a intentar arrojar los malestares, algunos malestares reales de la gente, contra una supuesta casta, élite, establishment, que ahora se quiere identificar como el gran promotor de la Agenda 2030 y que es perjudicial para la gente, ¿no? Bueno, pues eso también se tiene que señalar y desenmascarar.
Antes has hablado de cortoplacismo, que es quizás el gran mal, ¿no?, de todas estas reflexiones que has comentado. ¿Cómo hacemos para que los políticos, los responsables de tomar decisiones, levanten un poco la mirada y se fijen más en el largo plazo, en este mundo tan polarizado y tan difícil que nos toca vivir ahora?
Bueno, ese es el gran desafío, porque la verdad es que vivimos un mundo, yo digo, como poniendo a 1.5, como en las notas de voz de WhatsApp, ¿no? A 1.5 acelerado, cuando no 2 directamente, ¿no? La fugacidad de la información también es brutal, la polarización, el cortoplacismo, ese carpe diem, ¿no? De vive el momento y que, como si no hubiera pues como un ayer, pero tampoco un mañana, ¿no? Y eso es un problema gordo que tenemos todos como sociedad, por tanto, políticamente también. Bueno, aparte de eso, yo te quería decir, claro, pueden haber elementos que nos lleven a, en cierta manera, a ser optimistas o a poder mantener el foco en la sostenibilidad. Una, ya te lo decía anteriormente, el papel de la presión ciudadana y del sector privado. Si se lo han hecho suyo los ciudadanos y empresas importantes, eso ya es un salto. Y por tanto, eso también hace que los dirigentes se tengan que poner a ello. Luego también se crean marcos internacionales que le den una cierta continuidad a lo que se trabaja, ¿no? Es decir, antes apuntábamos el Acuerdo de París. Bueno, los ODS también parten de estos marcos, ¿no? Regulaciones. En la misma Unión Europea se ha demonizado muchísimo la Unión Europea y se ha identificado como una maquinaria burocrática molesta. Bueno, pues al servicio de las ODS ha liderado a nivel internacional de una manera muy importante, ¿no? Y yo creo que eso también, bueno, también luego eso se tiene que evidenciar y se tiene que trasladar, pues, a que hayan también incentivos económicos alineados con la sostenibilidad, lo que hablábamos, ¿no? El desarrollo de energías renovables, la transición hacia economías circulares. Todo eso se puede dar en mayor o menor medida, pero no puede dejarse como algo anecdótico en un momento determinado o pensando que ya va a dar resultado a corto, ¿no? Por tanto, yo te diría eso. Creo que tenemos que asumir todos bastante el riesgo como motor de acción. Las crisis acostumbran a acelerar los cambios y vivimos en casi, te iba a decir, una o dos décadas en la que encadenamos una crisis detrás de otra. Por tanto, es obvio que no podemos pararnos, pero tampoco hacer como que no, nuestra acción en el día a día no tiene consecuencias.
Y en este mundo de policrisis que ahora citabas, ¿nos ayuda de alguna forma la política de las emociones, de la que tú también has escrito en tu último libro?
Sí, a ver, en ese ensayo tú lo decías bien, la política de las emociones. Yo ahí analizaba cómo las emociones y los sentimientos pues han adquirido un papel predominante en nuestras vidas, pero por tanto también en la política actual, y eso influye a líderes y decisiones de estos líderes, de quienes gobiernan el mundo. Entonces, claro, este enfoque emocional puede entrar en conflicto con la necesidad de implementar políticas sostenibles a largo plazo. Pero bueno, la política de las emociones tiende a centrarse, sí que es verdad, en respuestas inmediatas, en satisfacer demandas emocionales del electorado, lo que puede dificultar esta adopción de medidas que requieren una visión a largo plazo, pues con todas las relacionadas con la emergencia climática. Pero a pesar de eso, también es posible canalizar estas emociones para generar un compromiso ciudadano hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, movimientos que apelan a la indignación frente a la degradación ambiental o al amor por la naturaleza pueden movilizar a la sociedad y presionar a los líderes políticos para que adopten ciertas políticas sostenibles. Por tanto, yo te diría que aunque la política de las emociones puede presentar desafíos para la implementación de estrategias sostenibles a largo, pues también nos ofrece oportunidades para involucrar a la ciudadanía, para fomentar un cambio positivo que yo creo que si se gestionan adecuadamente las emociones colectivas es más que posible.
Pues con esto casi contestas a mi última pregunta, que iba en la dirección de si eres optimista respecto al futuro, ante este panorama. Y entiendo que cuando hablas de oportunidades, de acción popular, de la colaboración público-privada, pues realmente entreveo que sí que eres optimista, ¿no? A futuro.
Sí. A ver, el contexto no nos lo haría difícil en principio, ¿no? Pero yo creo que no, el difícil también es el desafío que tenemos delante y no por eso te tienes que rendir. Claro, yo creo que debemos asumir algunas verdades que nos acompañan. Una, la incertidumbre. La incertidumbre es parte del cambio. Yo creo que es comprensible que el panorama actual nos lleve a sentir esta incertidumbre, ¿no? Políticamente, pero bueno, el futuro no está predeterminado y aunque yo creo que todos sabemos que el camino es difícil, las circunstancias pueden cambiar si se implementan las acciones adecuadas. Luego también para el optimismo nos invita los avances tecnológicos y científicos que yo creo que nos ofrecen verdaderamente razones para la esperanza. Y luego también lo que hemos visto en los últimos años, el poder de la movilización social a propósito del cambio climático, de la responsabilidad por la sostenibilidad del planeta. Yo creo que hemos visto unas nuevas generaciones que en muchos casos se han volcado a favor de lo que es la responsabilidad, ¿no? Greta Thunberg, la vimos en su día, pues decíamos, no, tenemos una generación que está desentendida de lo que le pasa al mundo, al planeta. Bueno, pues no es así exactamente, ¿no? Y por tanto, yo sí te diría, ¿debemos ser optimistas? Bueno, eso no implica negar los problemas, ni ignorar que tenemos muchos desafíos, pero yo creo que en el camino del cambio climático, si ahora miráramos hacia lo que hemos recorrido desde que se fijaron estos objetivos, desde el 2015, estamos hablando, pues yo creo que nos sorprenderíamos también en parte en positivo.
Pues la verdad es que es una reflexión que comparto al 100%. De hecho, me hace pensar en una frase que dijo otro invitado a esta serie de podcasts, Andreu Escrivá, que dijo: queda mucho más por salvar que lo que hemos perdido, ¿eh? Y eso creo que es una gran frase, ¿no? Y que enlaza con lo que tú acabas de decir. Y la verdad es que ha sido un enorme placer conversar contigo, Tony, sobre estos aspectos tan importantes de la interrelación entre la comunicación y todo lo que pasa en torno a la sostenibilidad y a la geopolítica, que son elementos que están realmente imbricados el uno con el otro. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido este espacio con nosotros. Te agradecemos tus reflexiones, que creo que son de enorme valor, porque realmente la comunicación tiene ese papel primordial en expandir la conversación de sostenibilidad. Y para eso pues necesitamos gente como tú, que tienen visibilidad y tienen esa capacidad de influencia sobre muchos actores de esta partida para que las cosas pasen. O sea que muchísimas gracias por estar con nosotros, Tony.
A vosotros, Carla. Somos conectores, yo siempre digo que somos como las sinapsis, ¿no? Que conectamos neuronas para que pasen cosas, y es un placer aquello, tirar la pelota y que no haya un frontón delante, sino que la devuelvan como habéis hecho vosotros. Muy agradecido.
Pues que así sea, Tony. Muchísimas gracias.
Es difícil resumir la avalancha de reflexiones lúcidas de Tony Ayer en unas pocas líneas. Su discurso es claro e inteligible. El futuro no está escrito. Todavía podemos darle forma positiva con acciones decididas por parte de empresas, gobiernos y ciudadanos concienciados. Y la comunicación es una de las herramientas imprescindibles para crear esa masa crítica de voluntades constructivas. Es un privilegio contar con pensadores como Tony, que además de producir ideas inspiradoras, tengan la capacidad de expresarlas con impacto e influencia.
BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.